Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este sábado. Un sábado en el que los grandes han dejado claro que lo son. Y, por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, han recuperado su esencia. La esencia cholista para cerrar el 2016 en Liga con mucho mejor sabor de boca. Fin de semana meramente futbolístico que mañana nos presenta una jornada maratoniana que empieza a las 11:30 de la mañana, con la final del Mundialito de Tokio, en la que el Madrid buscará su quinta corona mundial y que va a finalizar en el Camp Nou con el derbi barcelonés, que viene precedido además de cierta polémica entre los dos entrenadores, antaño compañeros de equipo en el Real Madrid, compañeros bien avenidos además, pero cuya relación fue deteriorándose de tal forma que 20 años después todavía perdura ese mal rollo. En Tokio, Sergio Ramos ha roto una lanza a favor del sentimiento futbolístico patrio a la hora de hablar del Balón de Oro. Es algo que en este país se pregunta a todo el mundo, aunque nadie tiene explicación.
No, para nada. Me sorprende que no se lo den a Iniesta, pero a mí no me sorprende, la verdad. Yo creo que quizás en nuestro país se valore menos que Raúl González, que Andrés Iniesta, que un Xavi no tengan valor. Un Balón de Oro me parece auténticamente una locura, pero para gusto los colores. Realmente esas son las votaciones, son respetables, pero a día de hoy no sé, no el criterio verdadero que se rigen, ¿no?, para valorar un Balón de Oro.
Y en cuanto al derbi barcelonés, hemos tenido que tirar de hemeroteca para recordar qué pasó hace 20 años cuando Luis Enrique y Quique Sánchez Flores compartían vestuario y camiseta blanca en el Real Madrid. Resulta que eran grandes amigos hasta que, con la llegada de Jorge Valdano, algunos jugadores en el que estaban ambos, en un grupo en el que estaban ambos, empezaron a ser relegados. Supuestamente en ese grupo en el que estaba Luis Enrique se sospechó de Quique como el delfín de Valdano. La relación se rompió y nunca volvió a ser lo mismo, hasta el punto de que dos décadas después los entrenadores no han posado para la habitual foto que precede al derbi barcelonés que publican los periódicos de la capital catalana en su portada. Y se les ha preguntado por ello y queda claro que, sin ser buena su relación, no quieren entrar en el más mínimo detalle.
Yo lo que espero que mañana se vea, y lo que creo que es realmente importante, más allá de lo que se puede hacer antes de un partido, lo que es importante es que se vea bueno, dentro del campo, dentro del terreno de juego. No entiendo qué importancia pueda tener esta para el partido de mañana.
Yo me llevo bien con todo el mundo, y estoy con los que quieren estar conmigo. Me he considerado siempre una persona mucho más madura de la dignidad. He sido muy maduro con 25, muy maduro con 15, muy maduro con 30, muy maduro con 50, y no estoy para cosas menores. Para mí no tienen pequeñas cosas sin importancia, no me quedo en ese tipo de detalle.
Ha pasado tanto tiempo que los dos entrenadores no tienen la más mínima intención de solucionarlo. Vamos a hablar de todo ello. Antes de los partidos de hoy, en los que el Atlético de Madrid ha ganado a Las Palmas, la Real ha ganado en Granada, el Sevilla ha goleado al Málaga y el Villarreal al Sporting en Gijón. Cuidado con la situación del equipo asturiano, que ha dejado muy mala sensación en el partido de hoy. Ha sido superado claramente por el submarino amarillo y hemos visto a un Pitu Abelardo tocado, muy tocado y con el ánimo por los suelos.
Yo no voy a dimitir, pero tengo que hablar con Javier y buscar a lo mejor alguna solución. O con que yo no esté, o con que otras cosas tengan que cambiar para que el equipo mejore. Pero ya te digo que tengo que hablarlo con él.
Tenemos que estar en Gijón para analizarlo, pero sin duda el testimonio más sobrecogedor del día nos ha llegado desde Brasil. Alan Ruschel es uno de los jugadores que sobrevivió al accidente aéreo del Chapecoense. Parecía que no podría volver a jugar por las lesiones que le produjo ese accidente, pero se ha abierto la posibilidad de volver a los terrenos de juego. Hoy no ha podido contener la emoción al recordar lo sucedido y sobre todo al recordar básicamente a sus compañeros fallecidos.
He perdido muchos amigos. Mas seguiré en frente.
Pero seguiré adelante.
Orando. Porque hoy fueron a morar con Dios, ¿no?
Porque ellos se fueron a vivir con Dios.
Honraré a sus familiares.
Oraré por los familiares
que
se quedaron
y hoy estamos sintiendo dolor
y por los que hoy estamos sintiendo dolor.
Voy
a hacer de todo para volver a jugar.
La única explicación.
Dios es la única explicación.
En un momento que cayó aquel avión, Dios me pegó en el colo.
En el momento en el que cayó el avión, Dios me puso bajo su ala.
y favor que yo tenía más misión aquí en la Tierra.
Y decidió que yo tenía más misiones aquí en la Tierra, por eso no me llevó.
No, la única explicación que tiene...
Esa es la única explicación que hay.
Fueron dos milagros en mi vida, cara.
Son dos milagros en mi vida.
Primero, yo
el primero es que esté aquí,
vivo,
y el segundo,
y el
que
segundo
pueda estar andando.
Yo podía estar andando.
El testimonio sobrecogedor, no cabe duda, de Alan Russell. Y si escuchándolo resulta sobrecogedor, si bien la imagen, la verdad es que se encoge el alma. Vamos a lo nuestro, al fútbol, a nuestro fútbol. Empezamos por el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Quién dijo que el Sevilla no tenía gol? Bien, pues Sevilla 4, Málaga 1. En 35 minutos, dos goles de Vieto, uno de Vitolo y otro de Ben Yedder, han finiquitado el partido. En la segunda, gol de Sandro y absurda, absurda, desde luego, donde las haya, la expulsión de Ramí por protestar airadamente una falta cuando el partido estaba absolutamente sentenciado. Se perderá el importante choque de Anoeta el día 7 de enero. El Sevilla descansa ahora mismo segundo en la clasificación con 31 puntos. Hay que esperar al derbi barcelonés de mañana. Y el Málaga descansa un décimo con 21. En Nervión están Víctor Fernández y José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Joseba.
Vaya que larre goleador habéis tenido la primera media hora.
Bueno, han sido 10 minutos mágicos porque los goles llegan en 10 minutos 20-tantos segundos. Ha explicado Pedro Martín en tiempo de juego. Desde el minuto 25 al 35, ahí el Sevilla se ha desatado, ha hecho cuatro goles, ha triangulado a la perfección, ha hecho jugadas extraordinarias y han sido 10 minutos fantásticos del equipo de Jorge Sampaoli, que es verdad que en los primeros 20-25 minutos se ha encontrado con muchas trampas defensivas del Málaga, que más o menos aguantaba el tipo con un planteamiento demasiado defensivo, diría yo, de Juan de Ramos, pero es verdad que este Sevilla está absolutamente lanzado, está desatado, se coloca, como decía, segundo en la clasificación y mirando el mercado para incluso reforzar a este equipo y que pueda asomarse a cualquier cosa en esta temporada, porque el equipo está dando una impresión fantástica a estas alturas de campeonato.
Señor Fernández, buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí la prensa mesetaria, ¿qué tal?
La prensa capitalina, ¿no?
O capitalina, como quieras llamarla tú.
Muy bien, aquí la prensa sevillana y andaluza. Buenas noches.
Muy bien, pues nos veremos las caras dentro de un rato para hablar más detenidamente de todo esto que ha pasado hoy.
Efectivamente, el que ha pasado por aquí es Iborra. Hoy no ha marcado, marcó el otro día, pero hoy ha sido el único protagonista que nos han puesto para hablar con él. Y hace cuestión de 5 minutos que acaba de pasar Iborra, el Sevilla ya se ha marchado, imagínate, ¿no? La cara de felicidad con la que se han ido los jugadores del Sevilla. Y ha dicho, si te parece, podemos escuchar, Joseba, a Iborra. Entre otras cosas le hemos preguntado directamente si este Sevilla es candidato o no para pelear por la Liga.
Creo que hemos tenido una buena primera parte que nos ha permitido conseguir un marcador amplio. Ya en la segunda, pues bueno, quizá te relajas inconscientemente, la expulsión nos ha hecho meternos atrás, pero bueno, al final teníamos buena renta y creo que hemos sacado el partido adelante.
Más fácil de lo esperado, ¿no, Vicente?
No, fácil, no. Al principio yo creo que nos ha costado un poco, ellos estaban bien y salían con peligro, pero bueno, creo que hemos tenido unos minutos muy buenos en los cuales ha abierto brecha y al final, pues bueno, yo creo que ese arreón del primer tiempo ha sido lo que ha marcado el partido.
Ha hablado Juan del punto en el que está el Sevilla, dice que en ese punto se puede uno esperar de todo.
Sí, creo que estamos bien, que el equipo se encuentra cómodo, pero lo más importante que creo que tenemos margen de mejora, ¿no? Es lo que queremos, seguir trabajando, seguir mejorando, porque lo que nos viene va a ser muy difícil y yo creo que para llegar lejos tenemos que mejorar, porque podemos hacerlo.
Vicente, ¿hablar de pelear la Liga es una exageración?
Ahora creo que sí, creo que tenemos que... No es necesario meternos esa presión añadida ahora. Sí que es verdad que podemos seguir soñando con ilusión, pero con los pies en el suelo. Sabemos que cuando miramos mucho más arriba nos dan un golpe y nos devuelven a la realidad y en marzo, abril, mayo, pues si estamos ahí, ojalá, pues pelearemos por lo que haga falta, pero ahora creo que tenemos que ser cautos.
Pues muy bien dicho por parte de Vicente Iborra. Habrá que esperar unas cuantas jornadas para ver si el Sevilla es un candidato firme a arrebatar el título al Madrid, al Barça o al Atlético de Madrid, pero desde luego lo que está haciendo hasta ahora es absolutamente admirable. Víctor, hemos estado tratando de localizar al espontáneo que se ha tirado al micrófono de tiempo de juego cuando después de uno de los goles se ha dicho aquello de a por la Liga, pero no lo hemos encontrado.
No, bueno, es que la zona de prensa,
sí.
Los inalámbricos están metidos casi en la grada y está por allí el niño de... Por ejemplo, el niño de Prieto nos acompaña en algunas retransmisiones.
Sí, pero este niño no tenía voz de niño, Esther.
Y con bueno, es que el niño de Prieto tiene ya 20... El niño es un tanque. O sea, y
pero tiene la voz más fina que habla de la
espontáneo.
Sí, sí, sí.
Es que yo no lo he oído porque había un y exactamente no sé, me lo ha comentado antes Paco, y no sé exactamente a qué os estáis...
Yo cuando cuando fui con el Atleti vi otro espontáneo cerca de mí que hacía...
A ver si va a ser el mismo.
Gritos y...
Que se dedica a eso, sí. ¿no?
No, un crack, es un fenómeno, pero... Vale, no recuerdo exactamente quién era, Víctor, ¿no? ¿Tú te acuerdas?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola,
no,
¿no? Buenas
noches. Antoñito no era, ¿no?
No, yo seguro que no.
No, Antoñito siempre... bueno, Antoñito lo hace directamente en el micrófono. No, gana o pierde, defiende al Atlético de Madrid. Vamos, Antoñito.
Por eso.
Antoñito se tiene que guardar la compostura y la forma.
Exactamente, hoy ha sufrido porque si el Atlético de Madrid hubiese...
No, no cambies el rollo ahora, tío.
A ver cómo hubiera defendido hoy el Atlético de Madrid.
Pero tú crees que era Víctor, ¿no, no, Antoñito?
No, no, vamos, no se me ocurre.
Víctor, que es nuestro Víctor.
Yo jamás le he visto en la...
No, porque es que, claro, veo unas insinuaciones en antena que...
No, yo digo que el Sevilla tendría que abandonar la Liga de Campeones e ir a por la Liga, pero eso es una opinión, pero yo no voy a poner a dar gritos, ¿no? Como podéis comprender, ¿no?
Un periodista moderado, tranquilo, analista como tú, no perdería los papeles en una situación como esta. Estaría bueno.
Ni
pestañear.
No, pero además ya esto se ha acabado, ya el niño de Prieto no se sienta más al lado mío, pero vamos, porque la que estáis formando, ya le he advertido que coge el micrófono y empieza a decir barbaridades.
Bueno, ir recogiendo los bártulos y ya vamos enseguida, ¿vale?
Ahora enseguida estamos por aquí.
Vale. Pues hala. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Hasta ahora. Vamos a repasar los datos de los otros tres partidos. Empezamos por el Calderón, donde el Atlético de Madrid ha ganado 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Buena primera media hora del Atleti, al que no le ha importado que el equipo canario tuviera el balón. Después de un par de balones a los palos, uno por cada equipo, Saúl, de un gran disparo desde fuera del área, ha roto la igualada en el 14 de la segunda. A partir de ahí, más dominio de Las Palmas, más espacios para el Atleti, que no ha podido sentenciar porque sus delanteros hoy ha quedado demostrado que no están en el mejor momento. El Atleti, que suma 28 puntos, es sexto, y Las Palmas 21 es décima. El Cholo, reconociendo el bajón actual, ha querido hacer un balance de este año 2016, que está a punto de terminar, y Quique Setién cree que han hecho méritos para llevarse un punto al menos.
Es muy difícil que un equipo como nosotros venga compitiendo hace 5 años de la misma manera que lo hace. Veo a mi equipo que cierra un año extraordinario, peleando en la final de la Champions, nuevamente en Champions, nuevamente compitiendo en Copa del Rey, irregular en esta liga. Es verdad, y tenemos que mejorar.
Yo creo que el empate hubiera sido, ¿no? Porque nosotros hemos tenido mucho más el balón. Ya sé que el fútbol no se mide por esto, se mide nada más que por los goles, pero yo creo que un equipo como el nuestro, que venga a este campo y tenga el balón y haga, genere acciones que perfectamente podían haber entrado, porque luego en la segunda parte realmente no hemos tenido excesivos problemas.
Pedrito, ¿qué datos nos deja este partido?
Pues que el Atlético de Madrid llevaba 3 partidos sin marcar y ha acabado la sequía Saúl. Un centrocampista, porque los delanteros siguen con la pólvora mojada. Por ejemplo, Griezmann, 763 minutos sin marcar en Liga, es su peor racha en este torneo con el Atlético de Madrid. Y hay un dato curioso de Las Palmas: la última victoria de Las Palmas en Primera División en Madrid fue en 1969. Vaya. Lleva 44 partidos de Primera División sin ganar en Madrid desde que lo hicieron en el Calderón, año 69.
Éramos entonces unos imberbes, Antoñito. Todavía no nos había crecido la barba.
Sí, sí.
Desde entonces nos ha crecido poco, pero aquel entonces...
Estábamos ahí. Yo ya estaba pensando en afeitarme. ¿Eh? Sí, ya estabas
haciendo tus prácticas, ¿no?
Sí, ya estaba preparado. Sí, pero hoy ha sido... La verdad es que ha sido un gol... milagroso, de alivio.
Ahora hablamos.
Sí, sí.
Oye, ¿no te pregunto por los datos del Sevilla-Málaga? ¿Algún dato destacable de ese partido?
Sí, bueno, lo principal, los 4 goles en 10 minutos 27 segundos que ha conseguido el Sevilla. Al Málaga en Mestalla hace 3 años le metieron 4 goles en 5 minutos y 55 segundos. Pero el Sevilla no marcaba en un partido de Primera División 4 goles en tan poco tiempo desde el año 52. Y es el segundo mejor Sevilla de la historia en la jornada 16, solamente superado por el Sevilla, precisamente de Juan de Ramos, que en la temporada 2006-2007, hace 10 años, tenía 37 puntos el de San Paolo y ahora tiene 33. Aquel Sevilla de Juan de luchó por la Liga hasta la última jornada.
En Los Cármenes ha jugado el Granada 0, Real Sociedad 2. Triunfo claro del equipo donostiarra, que ha sido muy superior al Granada. Jon Bautista en el 12 de la segunda, abierto en el marcador, y Juanmi lo ha cerrado en el 25, lo que deja a los donostiarras quintos con 29 puntos, los mismos que el Villarreal, y penúltimo con 9 puntos al equipo nazarí. Lucas Alcaraz ha reconocido que lo han intentado, pero que no han tenido acierto. Y Eusebio Sacristán cree que el resultado ha sido reflejo de lo que se ha visto hoy sobre el terreno de juego.
Habrá que resistir, habrá que seguir, y habrá que intentar hacer de Los Cármenes... Vuelve a ser un campo complicado para el enemigo. Yo creo que hemos tenido actitud, hemos tenido ganas, derrocha energía, pero no ha sido el día que más acertado hemos estado. fundamentalmente con el balón.
Desde el principio, en el primer tiempo, lo hemos conseguido, pero no nos llegaba el gol y está claro que Granada, que viene de una dinámica positiva, que está demostrando que está, que nos ha demostrado y que está con confianza, pues bueno, también tenía sus opciones con la calidad de sus jugadores, ¿no? Hemos hecho méritos como para llevarnos estos tres puntos.
Canta, Pedrito.
750 partidos de Alcaraz como entrenador, desde que empezó a entrenar al Granada hace 21 años. Por cierto, que Alcaraz sigue con su gafe con la Real Sociedad.
Sí, es verdad.
Nunca la ha ganado en casa. Un empate y 5 derrotas de los equipos de Alcaraz frente a la Real Sociedad cuando juegan en su terreno. La Real Sociedad es el equipo que más ha mejorado de un año a otro. Tiene 13 puntos más que en la jornada 16 de la última liga. Y después de 2.280 partidos de la Real en primera, fíjate tú qué curioso, lleva el mismo número de victorias que de derrotas, 854. Y de goles en contra y a favor, uno menos, 3.197. 3.198.
O sea que tiene un gol más en contra en toda su historia.
Sí, o sea que si hoy el partido hubiese acabado 0-3, tendría la misma victoria y derrotas, lo mismo goles a favor y en contra.
Qué barbaridad. Y a mediodía en el Molinón se ha jugado el Sporting 1 Villarreal 3. Triunfo muy claro y muy merecido del equipo de Fran Escribá, que vaya semana ha tenido. Empezó metiéndole 3-0 al Atlético de Madrid y la cierra ganando 1-3 en el Molinón, ante un Sporting que hoy ha mostrado una imagen muy preocupante. Jonathan Dos Santos y Sansone han marcado en la primera parte, Pato en la segunda, y Carmona ha reducido con el partido ya absolutamente resuelto. El Villarreal, cuarto, puesto Champions, 29 puntos. El Sporting es 18º con 12. El Pito Abelardo estaba muy defraudado, como hemos escuchado al principio, y Fran Escribá ha ensalzado el partido de Pato, que ha jugado, por cierto, un choque espectacular.
Defraudado no, yo no puedo decir nada a mis futbolistas. Lo contrario, que me siento defraudado es conmigo mismo, que no doy con la tecla para mejorar los resultados. Mis futbolistas para mí son dioses. Yo no les puedo pedir más. Se dejan todo ahí y para mí son lo mejor de este club, junto con la afición. Pero bueno, ahora mismo estoy yo como entrenador que no estoy dando con la tecla, es una realidad. Yo soy el primero que lo reconozco, aunque muchos penséis que no.
Pato es un grandísimo futbolista y todos esperamos muchos de él. Y le ha dado continuidad a lo que hizo el otro día, un gran partido contra el Atlético de Madrid, ahora un gran partido aquí también. Ese es el nivel que nosotros le vamos a exigir y por eso ha jugado menos de lo que por su categoría podría jugar, pero exigimos el máximo a todos y Ale no es una excepción. Yo ya he demostrado, ya lo demostré el otro día, que a su nivel hay pocos jugadores que se puedan comparar.
Pedrito.
Bueno, ya les hubiese gustado al Rayo, al Getafe, que este resultado se produjera en la última jornada de la última liga, pero ha sido hoy. Sporting, una victoria, 2 empates y 11 derrotas en los 14 últimos partidos, por eso la situación del Sporting es tan crítica. Llega por sexta vez en su historia en zona de descenso a Navidad en una liga de primera división, solamente se salvó en una en la temporada 2010-2011. Cuarta vez que el Villarreal llega entre los 4 primeros al descanso navideño, las anteriores fueron 2 con Pellegrini y 1 con Garrido. Y a Morevieta, 10 tarjetas amarillas en 14 partidos que ha jugado en esta liga. Si sigue así, va a batir el récord.
Ahora sí, hablamos del Atlético de Madrid 1, Las Palmas 0. Antoñito, un triunfo balsámico, un triunfo que necesitaba el Atlético de Madrid, sí, sí, sí o sí.
Mira, ese es el calificativo que yo no encontraba, el adjetivo. Y me parece ideal para definir lo que ha sido hoy el partido del Atlético de Madrid. Balsámico el gol de Saúl, porque yo creo que ahora mismo el Atleti, mientras se cierra la hemorragia esa de resultados que está teniendo y que a algunos les ha hecho dudar, a mí no, porque yo creo, sigo creyendo en este equipo, pero bueno, viene bien que de momento se tapone un poquito esa hemorragia con una victoria, 3 puntos que van a dar unas navidades tranquilas y que van a hacer que el equipo tome tiempo para seguir corrigiendo los errores que ha cometido. Más allá de eso, me ha gustado mucho Las Palmas, que juega al fútbol. Yo hablaba luego en la zona mixta fuera de micrófono con Quique Setién, bueno, pues agradeciéndole su talante, ¿no? Cuando prepara un equipo de esa manera y va, visita los campos contrarios para dar el espectáculo que da, que es jugar al fútbol y no al antifútbol, pues se agradece mucho. El Atleti hoy ha tenido en Moyá un buen portero, un muy buen portero, también yo no tenía ninguna duda, pero la sombra de Oblak es alargada, y luego ha tenido pues lo que tiene, 20 minutos que han parecido, se han parecido a los buenos momentos, a los buenos arranques del Atleti cuando arrollaba, y luego ha cundido un poquito, no la duda, sino el desánimo dentro del campo, hasta que finalmente Saúl ha puesto en su sitio las cosas, ¿no?
Triunfo importante, y lo analizamos con uno de los pesos pesados del vestuario, con Diego Godín. Hola, Diego, uruguayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Contento. Joder, la rabia con la que habéis celebrado el gol mostraba a las claras que lo necesitabais como el agua, ¿eh?
Sí. Necesitábamos la victoria, necesitábamos el gol. Habíamos creado ocasiones, no habíamos podido convertirlas. Y bueno, la verdad que nos vamos contentos por la victoria. El último partido en Liga en casa, cerrar un año que, como lo decía antes a otros compañeros tuyos, que fue histórico para el club, un año que ha sido espectacular para todos nosotros y para esta institución. Y que bueno, que esta temporada en sí, si bien hemos estado un poco irregular en Liga en los últimos partidos, que es verdad, no empaña nada lo que ha sido el año, lo que venimos haciendo en Champions, que hemos hecho una fase de grupos estando en octavos de una manera espectacular. Y bueno, y prácticamente en la siguiente fase de Copa, si tiene que jugar el partido del martes y competir con seriedad, no empaña nada los últimos partidos irregulares de Liga que lo que hace el año. Y hoy necesitamos ganar para cerrar esta temporada y esta etapa de Liga con nuestra gente y ganándonos.
La verdad es que en el partido de hoy ha gustado mucho el Atlético de Madrid, sobre todo la primera media hora. No habéis salido muy concienciados, sabiendo todos muy muy claramente lo que teníais que hacer. A partir de ahí, hombre, tenía más el balón la Unión Deportiva de Las Palmas, pero tampoco os importaba demasiado, ¿no?
Pero bueno, pero eso, ¿cuántas veces ha pasado bien?
Claro, claro.
¿Cuántos equipos han hecho lo mismo? Claro. Como siempre decimos, todos jugamos para ganar. Y es verdad que hoy no se jugó por ahí lindo, pero sí fuimos prácticos. Y como bien dices tú, salimos al partido de una forma espectacular. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, presionamos, recuperamos, ganamos segundas pelotas, creamos ocasiones de gol, que eso es bueno. Si bien no pudimos concretarlas, pero las creamos y eso nos deja tranquilidad. Y bueno, nos llevamos un partido difícil contra un grandísimo rival. Y bueno, necesitamos los tres puntos como sea y se pudo conseguir, ¿no?
Oye, has hecho un relato de lo que ha sido el año, que ha sido espectacular, como el anterior y el anterior, pero sí que es verdad que habéis llegado más bajos de forma en cuanto a la liga. ¿Ha habido dudas, Diego, sobre a la hora de jugar, sobre el nuevo modelo que quería instalar el Cholo, sobre la vuelta atrás? No sé si ha habido ahí un periodo en el que no habéis tenido demasiado claro cómo queríais jugar.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Como te dije recién, el año ha sido espectacular.
Sí. Eso no cabe duda.
Un año histórico. Y la verdad, en Liga, los últimos partidos hemos sido irregulares. No te voy a decir que no. Sería hipócrita decirte que no ha sido así. Hemos perdido partidos que por ahí en otro momento no nos habíamos perdido. Tenemos rivales que están compitiendo con nosotros, que están también en un gran nivel, y por eso la posición en la tabla. Y bueno, es verdad que también que yo no llamaría duda, llamaría que se han cambiado muchos jugadores, como ha pasado en otros años, han venido muchísimos jugadores nuevos. Por un momento de la temporada se ha intentado jugar más lindo, y por ahí eso confunde, ¿no? A veces, este equipo, este Atlético de Madrid, siempre ha jugado para ganar, no para gustar, sino para ganar. Hay veces que han salido partidos más lindos y otros menos lindos, pero hemos ganado. Y bueno, en estos últimos partidos no pudimos conseguir puntos, no pudimos conseguir victorias, y eso obviamente que hace que ya entre esas dudas o bueno, que la gente empiece a dudar. Y nosotros sinceramente siempre nos hemos juntado desde adentro, hemos conversado y bueno, hemos dejado las cosas claras y sabemos cuál es el camino para seguir como estos años que han sido muy buenos para nosotros y para el club.
¿Os preocupa la distancia con la cabeza o vais en el día a día, el partido a partido, y no os fijáis en esas cosas?
A ver, obviamente que preocupa que los rivales se vayan, por supuesto, pero eso no hace que nos saque de la mentalización nuestra, que ahora más que nunca, ahora sí, tenemos que pensar en el partido a partido. Sinceramente es así, porque si empezamos a pensar en sumar a 6 puntos, eso no existe, es imposible. Entonces, ahora más que nunca hay que intentar pensar en cada partido, sumar de a 3, como sea, y bueno, como te decía, jugar para ganar, no para gustar.
¿Te da tiempo de ir a Uruguay a pasar unos días?
Sí, miré unos 5 o 6 días a pasar Navidad con la familia.
Sí, señor, que luego tenéis que ir a Arabia porque es un sitio donde os gusta mucho ver cómo es la Navidad, ¿no? El día 30.
Sí, me encanta.
Uruguay, un placer como siempre. Feliz año y felices fiestas.
Un abrazo para todos y feliz etapa.
Gracias, un abrazo, chao. ¿Les hace ilusión el viaje el día 30 a tierras árabes? Una ilusión bárbara.
Vamos a dormir de aquí al 30. ¿Y cómo me gusta este tipo? ¿Cómo me gusta Debo?
Siempre es un análisis muy
Me gusta la manera como afronta las situaciones. Fíjate qué frase te ha dejado. Este equipo juega para ganar, no juega para gustar.
Sí, señor. Es una frase muy analizable.
Participo absolutamente de este discurso del guacho.
Pues vamos a analizarlo en el tiempo de opinión, que empezará enseguida. Pero antes vamos a despertar a Miguelito en Japón, en
sí,
Tokio.
Ya es hora.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros, buenos días para nosotros.
Buenos
días
fresca.
Para todos.
Hombre, está Manolo también, hermano. Manolo, pero bueno.
Estamos aquí al pie del cañón.
Bueno, como tiene que ser, sí, señor. Miguelito, última hora del Madrid, antes de afrontar la final, 11:30 a.m, española, evidentemente.
Bueno, está todo claro deportivamente hablando, ya venimos contando durante toda la semana que Sergio Ramos iba a llegar. Ayer ya se incorporó al trabajo de grupo, aquejado de esa sobrecarga en el muslo izquierdo que se produjo en el partido contra el Deportivo de La Coruña. El único que no está ok es Pepe, que ayer no saltó al césped, que tiene esas molestias musculares, que no va a jugar. Así que en principio solo se espera un cambio en el once inicial, la presencia del capitán Sergio Ramos en detrimento de Nacho. Yo creo que no va a tocar lo demás el equipo Zidane, es decir, que Casemiro, Modric y Kroos van a seguir juntos en el centro del campo, que Lucas Vázquez intocable arriba junto con Benzema y Cristiano, y en la zaga, pues como te digo, Ramos y Varane centrales, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Keylor Navas portero. Parece que esta vez sí se va a llenar el estadio, eso al menos nos decían ayer, el Estadio Internacional de Yokohama, con capacidad para 72.000 espectadores, y que va a dirigir el encuentro un colegiado africano de Zambia, Gianni Sicapse, el presidente florentino. Tuvo ayer un encuentro con las peñas del Real Madrid aquí en Japón, y por supuesto va a asistir mañana o esta tarde para nosotros al partido.
Muy bien, pues dadme un minutito que enseguida abrimos el tiempo de opinión. Alberto Arauz, ¿por dónde van los... los tiros, qué feos son esos, los tweets?
Pues Joseba, estamos recibiendo muchos mensajes en la cuenta de Twitter hoy de Tiempo de Juego acerca de las sobrecogedoras palabras del futbolista superviviente del Chapecoense. Javi dice que no se puede imaginar lo que pasará por el corazón y por la cabeza de este hombre, qué mérito tiene la valentía de ponerse delante de un micrófono en circunstancias así. Y Paco comenta que se le encoge el alma al escucharle, Dios quiera que tenga fuerzas y ánimos para salir adelante. Y también nos llegan algunos comentarios de sevillistas eufóricos tras la goleada ante el Mar. Málaga, Rodri dice que este es el mejor Sevilla que ha visto desde el mítico de Juan de Ramos, Sampaoli va a hacer historia, y Jorge dice que si el Sevilla ficha a un gran delantero en el mercado de invierno, le ve peleando por ganar la Liga. Y por último, Juan dice que da gusto escuchar al gran Diego Godín, el mérito de este equipo y del Cholo a veces no se valora lo suficiente.
Lo dicho, abrimos ya el tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.